Y estamos por algo en GSK, porque saben ustedes, es el día Mundial del POC. Creo que se lo he referido alguna vez desde que hemos empezado a las 6 de la mañana. El doctor Julio Cochea es coordinador de Estrategia Nacional del POC. Don Julio, ¿cómo está usted?
Muy bien, buenos días.
Buenos días.
Encantado de estar aquí con usted.
Encantado de saludarle. Esto del POC, hemos dado algunas pinceladas, ¿no? ¿Se sabe todo de esta enfermedad, bueno, de este conjunto de síntomas o no se sabe?
Bueno, sabemos casi todo, ¿no? Aunque tenemos todavía mucho camino por recorrer. La EPOC es una enfermedad que se caracteriza por la presencia de síntomas respiratorios persistentes. ¿Cuáles? Fundamentalmente la disnea, la dificultad respiratoria, que es progresiva y a menudo se acompaña de tos. Cursa, como su propio acrónimo indica, ¿no?, con una limitación crónica al flujo aéreo y está íntimamente relacionada con el consumo de tabaco. No, la EPOC no es solo tabaco, porque hay otras exposiciones ambientales, como la biomasa, la polución aérea y profesional, y factores individuales dependientes del huésped, como la prematuridad, el desarrollo pulmonar anómalo, el envejecimiento acelerado o determinadas anomalías genéticas que también pueden facilitar el desarrollo de POC.
¿Qué se está haciendo para mejorar, para revertir esta situación y el POC? ¿Hay conciencia general?
Hay que concienciar sobre esta enfermedad. Realmente la POC tiene un impacto sanitario, económico y social extraordinario. Pero es cierto, es una enfermedad en gran parte desconocida. Es una enfermedad poco mediática, al ser una enfermedad silenciosa. Es una enfermedad que va despacito. Es una enfermedad sobre todo de personas mayores. Se asocia al envejecimiento. Y es una enfermedad de alguna manera estigmatizada, porque se produce fundamentalmente en fumadores crónicos. No obstante, la percepción de esta enfermedad está cambiando. EPOC no es solo tabaco, cada vez sabemos más. Me preguntabas antes, ¿no? ¿Tenéis más conocimiento? Sí, mira, por ejemplo, desarrollo pulmonar anómalo. Cada vez hay más prematuridad en España. Hay un registro de displasia broncopulmonar. Hay más embarazos gemelares. Las mujeres se quedan embarazadas en edades más avanzadas. ¿Qué condiciona esto? La aparición de EPOC en edades cada vez más tempranas de la vida. Hay un tema muy importante, EPOC y mujer. Y hay eslóganes muy potentes. La EPOC no es bella, ¿no? Esto ya sí es mediático, esto sí ya vende, ¿no? La mujer tiene una especial susceptibilidad al humo del tabaco. Y el tabaco no solo produce EPOC, sino que la EPOC se asocia a toda una serie de comorbilidades vinculadas al tabaco, al envejecimiento y a la propia EPOC. Por ejemplo, el envejecimiento cutáneo. Y luego hay un cambio, o estamos intentando que exista ese cambio, una progresiva concienciación de nuestros decisores políticos sanitarios sobre la trascendencia de esta enfermedad. En el año 2009, de alguna manera, supuso un hito, ¿no?, al crearse la Estrategia Nacional de POC, el Sistema Nacional de Salud.
Estamos hablando de 2 millones de personas en España que podrían estar ahora mismo en camino de o inmersos en...
Sí, efectivamente. Estamos hablando, según un estudio EpiScan 1, que fue patrocinado por GSK, por cierto, y lo publicamos en el año 2009, aunque se realizó en 2007, en España existe 2.156.000 sujetos con EPOC en el rango etario entre 40 y 80 años. Son muchísimos, pero fíjate, Carlos, 1.5 millones no están diagnosticados. Yeah. Esto es algo, este infradiagnóstico nos preocupa extraordinariamente. Infradiagnóstico que, por cierto, en España es más frecuente en la mujer. Alguien ha denominado esto la paradoja española, porque en otros países no ocurre esto.
Yeah. Ahora le preguntaré más cosas. Quiero saludar al doctor Álvaro Agustí, que es presidente de GOAL, la iniciativa global para precisamente esta enfermedad o este síndrome de EPOC, y que además es jefe de en el clínico de Barcelona del grupo Ciberes. Doctor Agustí, ¿cómo está? Muy buenos días.
Buenos días, Carlos. Muy bien.
Celebro
Gracias
saludarle.
Por la oportunidad.
Mire, hoy en este Día Mundial del EPOC, las principales diferencias que existe a nivel global del tratamiento de esta enfermedad en España, en el resto del mundo, entre países, a la hora de hacer frente incluso a ellas, ¿cuáles son?
Bueno, hay muchísimas. Por ejemplo, en algún país africano, pues no hay especialistas en respiratorio, por ponerle una muy obvia, ¿no? Uh-huh. Ni aparatos que nos permitan medir si la persona tiene o no tiene EPOC. Otras muy importantes es las causas. Por ejemplo, en los países desarrollados, Europa, Norteamérica, pues el tabaco tiene una causa, un papel fundamental. En otros países asiáticos, por ejemplo, sudamericanos, la exposición a humo para cocinar o para calentar las casas en malas condiciones supera en 3 veces el papel del tabaco. Por tanto, hay muchísimas diferencias a nivel global, ¿no? En una cosa que sí que está muy uniformizada a nivel global, desgraciadamente, es lo que decía el doctor Encochea, es el infradiagnóstico. El 80% de las personas que tienen esta enfermedad no están diagnosticadas, y eso quiere decir que no están tratadas con nada. Y, por tanto, el impacto personal, laboral, social, económico, es tremendo. Estamos viendo solo la punta del iceberg.
Hemos hablado, llevamos toda la mañana hablando del tabaco, pero usted acaba de dar una también la clave. Hay determinados humos, determinados ambientes laborales, la mayoría de ellos con una penuría terrible que pueden suponer, o también puede crear el EPOC, no solo el tabaco.
Sin duda, sin duda. Esa es otra de las, yo diría, de los avances importantes que se han producido en los últimos años, ¿no? Hasta ahora, EPOC era sinónimo de tabaco. Y por favor, que nadie me entienda mal, el tabaco sigue siendo un factor de riesgo importantísimo. Pero hay más. Usted ha utilizado varias veces en el rato que le estoy escuchando la palabra síndrome. Uh-huh. Y supongo que lo ha hecho con conocimiento de causa, porque esto es exactamente así. La EPOC no es una enfermedad. Son diversas enfermedades parecidas, con síntomas parecidos, pero que responden a causas diferentes. Por ejemplo, lo que decía el doctor Ancochea del desarrollo pulmonar. Aquí figura que si uno no se ha muerto cuando nace, pues todos nos desarrollamos la mar de bien. Todos llegamos a ser supermanes y supermujeres a los 25 años. Bueno, eso simplemente no es posible. Durante 25 años pasan muchísimas cosas, que mientras los niños se desarrollan, hay infecciones, están sometidas a polución, pueden estar mejor o peor nutridos. Y eso hace que los pulmones, como otros órganos, no solo los pulmones, se desarrollen mejor o peor. Y uh-huh. Si uno llega a los 25 años con un, digamos, desarrollo subóptimo, y luego está expuesto pues a unas circunstancias ambientales o a tabaco o a lo que sea, pues las posibilidades de desarrollar EPOC y otras enfermedades crónicas aumenta mucho. La idea de que las famosas enfermedades crónicas de la vejez son de la vejez seguramente no es verdad, empieza mucho antes, y eso abre oportunidades de diagnóstico y de intervención muy importantes.
¿Y qué aconsejaría usted ahora mismo a toda nuestra audiencia para la prevención de la EPOC, para el diagnóstico temprano, para otras cosas?
En nuestro país, no estoy hablando de la India, estoy hablando de España. La primera es, por supuesto, no fumar, eso está claro. Lo segundo es tener un control de vacunaciones, hacer una, cuando son niños, de una dieta adecuada. Y en cualquier edad, sean niños o sean adultos, si hay síntomas respiratorios, es decir, me ahogo al caminar o al correr, o tengo tos crónica, pues deben consultar a un médico, o sea, el médico de atención primaria o el especialista. Lo que no se puede hacer es esconder la cabeza debajo del ala. Le pongo un ejemplo. Muchos adultos fumadores que tienen, pues a lo mejor se ahogan o tienen tos, tienen síntomas, saben que si van a consultar al médico, lo primero que les va a decir es que deje de fumar, y no quieren dejar de fumar. El fumar produce un placer al que no quieren renunciar. Y tienen su derecho a hacerlo, pero eso les perjudica, obviamente. El médico les puede dar un diagnóstico y, sobre todo, un tratamiento.
Doctor Agustín, me da mucho gusto saludarle, créeme, y escucharles. Es un placer hablar con usted y que nos haya contado todas estas cosas. Le agradezco su tiempo.
Muchísimas gracias por la oportunidad, Carlos.
Gracias, gracias. Gracias. Doctor Ancochea, vamos a ver, el consejo para los que nos escuchan ahora mismo, alguien que tiene una sospecha de que tiene por ahí o no tiene por ahí EPOC.
Bueno, hay una norma básica. Cualquier español o española mayor de 35 años, fumadora o exfumadora, que presente síntomas respiratorios, aunque no les dé categoría, que los atribuya simplemente a la edad, a que no está en forma, al propio tabaco, por favor, piense que puede tener una EPOC. Por lo tanto, hay que diagnosticar la EPOC. ¿Cómo se diagnostica la EPOC? Con una prueba muy sencilla, que es la espirometría con prueba broncodilatadora. En todos los equipos de atención primaria de nuestro país debería realizarse espirometría con prueba broncodilatadora. Hay que democratizar la espirometría de calidad en atención primaria. Mire, tengo datos de diferentes comunidades autónomas. La mayoría de los equipos de atención primaria disponen de espirómetro. La media de espirometrías que se realizan en estos equipos de atención primaria es de apenas una diaria. Y luego el 70-75% de estas espirometrías no están sometidas a controles de calidad. De manera que aquí hacemos un poco un llamamiento, ¿no?, a las autoridades sanitarias, a los directores de los equipos de atención primaria, para que se tomen muy en serio la espirometría. En los planes de salud, tanto del hombre como de la mujer, un fumador o exfumador mayor de 35 años con síntomas respiratorios debe hacerse una espirometría.
Bueno, hemos hablado mucho de la etiología de esta enfermedad, de la sintomatología, pero no estamos hablando del tratamiento. Ahora dígame la parte positiva.
Bueno, para tratar hay que diagnosticar, de manera que el primer mensaje es pensar en EPOC, diagnosticar EPOC lo antes posible para intervenir precozmente. El tratamiento tiene dos grandes patas, ¿no? Tratamiento no farmacológico y tratamiento farmacológico. El tratamiento no farmacológico, pues obviamente, va de la mano del estilo de vida, de la dieta, de la actividad física. Debe acompañarse, efectivamente, de la vacunación antigripal anual y la vacunación antineumocócica. Y luego, facilitar a cada paciente con EPOC, no todos son iguales, ¿eh? Acaba de decir Álvaro Agustí que la EPOC es un síndrome. Y dentro de la EPOC identificamos diferentes clústeres o fenotipos de pacientes para los que podemos hacer un tratamiento cada vez más ajustado. El tratamiento es básicamente tratamiento inhalado, por vía inhalatoria, lo que implica que el paciente haga correctamente la técnica inhalatoria y se le forme en este sentido. Bueno, esto ha ido evolucionando, ¿no? Y en el momento actual, por ejemplo, disponemos ya de combinaciones de fármacos broncodilatadores con un corticoide inhalado cuando está indicado en un único dispositivo, ¿no?, y una sola inhalación al día. ¿Qué favorece esto? Pues algo, un terrible problema que existe en las enfermedades crónicas, que es la falta de adherencia terapéutica. Esta simplificación del tratamiento va a favorecer de forma ostensible la adherencia al tratamiento en estos pacientes con EPOC.
Bueno, el Goyo González quería preguntarle algo acerca de estas cosas.
Sí, estamos haciendo este programa desde Tres Cantos, pero a muy poquitos kilómetros está Madrid capital. Hoy llueve, pero dejará de llover. Estamos en invierno y todo el protocolo anticontaminación se pondrá en marcha. ¿Sirve para algo?
Bueno, a ver, la contaminación es un factor claro, ¿no? En este momento en España, la mayoría de los españoles vivimos en zonas urbanas, llega el invierno, se encienden las calefacciones, el tráfico viniendo aquí a Tres Cantos es increíble y es evidente que esto influye en la salud respiratoria. El aire que respiramos está lleno de contaminantes, ¿no? Tomar medidas de este tipo, siempre que se hayan testado previamente, ¿no?, y existan experiencias previas en otras capitales de provincia, que siempre vamos un poquito detrás, ¿no?, en este tipo de cosas, hombre, en teoría es favorable. favorable para la respiración. Lo que pasa es que luego tiene sus efectos secundarios sobre el estrés, no sé, emocional y todas estas
pulmones,
cosas. A los pulmones les viene muy bien.
Les viene bien.
De hecho, en los servicios de urgencia hospitalario hay lo que llamamos días de POC y días de asma. Ajá. Que se correlaciona muy bien con los niveles de determinados de contaminantes en el medio ambiente.
Bueno, interesante, interesante. Una última, ¿por qué los doctores cuando nos auscultaban decían que dijésemos 33 y no 74?
Bueno, pues...
O 127, no sé, 33, diga usted 33...
No, esta pregunta me gusta, ¿no? Porque con la tecnificación de la medicina, con el desarrollo tecnológico, nos estamos olvidando del fonendoscopio. Lo llevamos colgado al cuello, nos queda muy mono con la bata blanca, pero no lo utilizamos todo lo que debíamos, ¿no? Entonces tenemos que volver a esto, ¿no? A la auscultación, a la palpación, a la percusión. El 33 se transmite muy bien, ¿no? A través de la vía aérea. Y nos permite a nosotros discriminar ruidos respiratorios.
Con la EPOC decimos peor 33.
Con la EPOC decimos peor 33. Sí. Tenemos otros ruidos, que llamamos roncus, estertores y a veces pitos. No sé si usted ha tenido alguna vez algún sibilante.
No, fíjese, todavía no.
Sibilantes, qué bonita palabra.
Sí, es muy bonito. No, pero además, fíjese, en el enfisema, que es una la hiperinsuflación pulmonar, el tratamiento aéreo, casi no hay ruidos. Hay una disminución del murmullo vesicular. ¿Por qué? Porque ese aire no entra, no llega donde tiene que llegar. ¿Bien? Entonces se altera el intercambio de gases.
Me está poniendo mal cuerpo.
Yo creo que usted va a dejar de fumar.
Voy a dejar de todo.
Salirse de tres cantos.
Me alegro mucho de saludarle. Doctora Coche, ha sido muy amable. Muchas gracias por
todo. Gracias.